La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela. Las habilidades requeridas para comunicar verbalmente lo que se piensa con claridad, coherencia y sencillez son un instrumento insustituible en la vida familiar y en las relaciones personales, en el trabajo, en la participación social y política y en las actividades educativas. De ahí la importancia de que la escuela fomente el desarrollo de la expresión oral, que tradicionalmente ha sido poco atendida.
En esta ocasión vamos a hablar sobre el desarrollo de la expresión oral en la escuela primaria. Para ello hemos invitado a la maestra Patricia Ruiz Nacazone, quien es profesora de escuela primaria y licenciada en Antropología Social. Nos acompaña también la profesora Dana Jackson Maldonado, doctora en Lingüística Hispánica y docente investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Maestras, muchas gracias por estar aquí. Bueno, podemos comenzar con lo siguiente. Si los niños ya saben hablar al llegar a la escuela, ¿cómo estimular el desarrollo de la habilidad oral? Maestra Dana Jackson.
El niño ya sabe hablar cuando llega a la escuela, pero si no ha estado en una escuela anteriormente y ha estado en la casa se le entiende porque todo mundo vive en una situación similar. Entonces el sistema de inferencia, o sea, lo que uno entiende de lo que sabe el otro, es diferente a el sistema de inferencia de la escuela, donde hay 30 niños y la maestra tiene que entenderle a todos los niños. Entonces el niño tiene que modificar su manera de hablar para asegurarse de que la maestra le entienda, y la maestra tiene que modificar su sistema de comprensión para entender a 30 niños que hablan de manera diferente. Entonces tiene que cambiar su estrategia de hablar más que su sistema de hablar.
Yo creo que lo que dice Dan es importante en el sentido de que el niño ya habla, ¿no? Yo creo que aquí el asunto sería cómo ampliar el habla del niño a través de que el niño maneje nuevos conocimientos. Ciertamente en casa hay un tipo de lenguaje, ¿sí? Hay claves para entendernos, ¿no? Y lo importante sería aquí cómo el niño, a través de lo que él va conociendo, lo puede apropiar para poder expresarse, ¿no? Y tener un mayor bagaje cultural, ¿no? Para la hora de hablar, ¿no?
Y dentro de lo que están diciendo, ¿cómo puede el niño irse apropiando de este lenguaje?
Mira, yo creo que algo que es importante es que, como primer punto, que el maestro tenga claro que el niño es un ser pensante, ¿sí? Que al niño le permita expresarse, que el niño le permita decir lo que él sabe, ¿no? Que el maestro sea capaz de partir de los referentes inmediatos que el niño tiene para ir construyendo otros, y no a nivel individual, sino a nivel colectivo.
Yo creo que una de las maneras más importantes es modificar la manera en que habla ahorita el maestro, que haga preguntas donde le exija al niño que se exprese más, no que se exprese menos. Eso sería una. Y la segunda, que también ayuda mucho a estimular la expresión oral, es dejar a un lado el imperativo. Haz, pon, siéntate, saca, sino hacer en su lenguaje un lenguaje que invite al discurso, no que impida el discurso.
¿Todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo ritmo el lenguaje?
No, todos los niños aprenden de manera diferente. Hay una enorme diversidad en tanto ritmo como estilo para aprender a hablar. Hay como estilos, dos como directrices de estilos, y dentro de esos hay mucha variedad inclusive. Pero incluso hay niños que hablan muy poco, pero comprenden muchísimo. Y esos niños luego van a superar a los niños que empezaron hablando muy pronto, porque su nivel de comprensión es un mejor indicio de cuál va a ser su nivel de lo que ellos expresan oralmente. Aparte, hay niños que se van más a conjugar verbos y niños que se van más a estructurar oraciones. Entonces ponen atención a cosas diferentes. Hay niños que les interesa articular perfectamente y hay niños que les fascina hablar a como de lugar. Entonces hay estilos diferentes que se manifiestan desde que tienen 2 años, desde que tienen 1 año de edad. Y eso se va a ver en la escuela primaria también. Hay diferentes estilos y diferentes ritmos.
Yo creo que ese es un problema muy grande que enfrenta el maestro en la medida que el maestro no entiende que los niños tienen diferentes ritmos de construir el conocimiento en general, ¿no? No es lo mismo el niño que en casa ve que el papá lee y que bueno, que eso le hace, por imitación el niño hace muchas cosas. Al papá que llega y a lo mejor solamente grita, golpea, ¿no? Como que el capital cultural que cada niño trae es muy determinante para que el niño construya de manera más rápida algo, ¿no?
Maestra Dana, en cuanto a la diversidad de formas de habla de los niños, ¿qué nos puede decir usted acerca de esto?
Una cosa que creo que es muy importante es que los maestros entiendan que cuando llega el niño a la escuela, hay unos niños que van a hablar mejor, si hablamos de la articulación, como hablar mejor que otros. Lo que el maestro tiene que tener es una información sobre qué se debe esperar de un niño como norma, y dentro de esa norma, ¿qué diversidad es aceptable sin que haya riesgo? Estamos trabajando ahorita en investigaciones para tratar de obtener ese tipo de datos, pero que sepan que si llega un niño que no dice los sonidos favoritos, ¿no?, la R y la S, que antes de mandarlo a una terapia que pregunte si eso es normal para su edad, porque puede ser contraproducente mandar a un niño a una terapia especial cuando solito puede salir del problema. Entonces es importante que tengan información, que se les den cursos de capacitación sobre momentos en el desarrollo normal del niño y la diversidad dentro de la norma, porque no es solo la norma, sino que hay una variación que es normal. Y luego hay dentro de esa variación un porcentaje que ya no es normal, y esos serían candidatos a ir con todo el sistema de evaluación para ver si necesitan un programa especial.
Yo creo que un problema fundamental es que el maestro, cuando se refiere a la expresión oral, quiere oír lo que él quiere, no lo que el niño sabe. Y bueno, yo creo que ese es un grave problema, mete al niño en muchos aprietos, porque ciertamente el niño no tiene esa variedad y esa coherencia a veces para hablar, ¿no?
Sí, el maestro continuamente encuentra que aunque el niño sabe hablar, no puede expresar con claridad sus ideas. ¿Qué sugerencias se pueden dar al maestro para poder auxiliar al alumno en estos casos? ¿Qué puede hacer el maestro al enfrentar este tipo de situaciones?
Yo creo que una buena estrategia es cuando al niño en un inicio se le permite hablar de sí mismo, ¿no? El que el niño pueda describirse cómo es. No sé, yo creo que hay infinidad de estrategias para que el niño pueda empezar en este proceso, ¿no? Y bueno, yo creo que algo muy bueno es que se le permita hablar al niño de sí mismo. Y cuando hablamos ya de un conocimiento formal, permitirle al niño que exprese qué sabe de ese conocimiento formal sin que el maestro llegue en forma imperativa a dar todo lo que se tiene, entre comillas, que saber, ¿no?
Sí, maestra Dana Jackson.
Pues yo creo que, por un lado, sí, escoger temas que motiven al niño, que muchas veces no son lo que el maestro quiere, o sea, esto es lo que le tengo que enseñar hoy al niño, y no aprovechar lo que el niño trae, ¿no? Alguna experiencia que el niño haya traído ese día. Y dentro de esa experiencia, creo que una de las cosas más importantes es que no corrija, que permita la fluidez, y también otra vez sabiendo cuál es el nivel que debe tener el niño. Si va cortando al niño porque dice, fuiste, cuando en realidad en la mayor, en casi todo México se acepta fuiste, no, pero no se dice fuiste, se dice fuiste. Entonces, que corrige, ya el niño ya no va a hablar, ya no va a querer expresarse porque ya le cortó todo el deseo de comunicarse. Entonces, que la corrección venga en otro momento, ¿no? Y que tenga su lugar, definitivamente. Hay momentos de corrección, yo considero que pocos momentos, pero sí, sí hay. Pero más que nada que se den estas oportunidades de fluidez y no de corrección.
Este desarrollo de las formas comunicativas, de la posibilidad de que los niños se expresen, ¿cómo se vincula al trabajo con la literatura y al trabajo con la escritura en el aula?
Bueno, yo parto de un supuesto como de lenguaje integral. Entonces, no solo las áreas que tienen que ver con lenguaje, son las que se vinculan con expresión oral. La historia, la matemática, la geografía, son momentos extraordinarios para desarrollar la expresión oral. Es más, estos son los temas que motivan al niño. Cuando está, además, si hubiera más actividades de manipular objetos, de recoger hojitas y hablar de las hojitas, de las piedras de la tierra, y sobre eso crear todo lo que es matemática, todo lo que es geografía, y luego escribir sobre esa experiencia, y luego leer sobre esa experiencia, y luego platicar sobre esa experiencia. Entonces no es solo un vínculo con la lengua escrita y con la literatura, es un vínculo con todo lo que sucede en el aula.
Sí, maestra Patricia Ruiz.
Hay algo que le llaman la pedagogía operatoria o aprendizaje operatorio, ¿no? Y que es muy interesante porque de lo que se trata aquí es que en todas las asignaturas, ¿sí?, el niño tenga la capacidad y el derecho a poder discutir, a poder discernir, a poder decir, yo sé esto, aunque en el conocimiento ya formal, cuando el maestro se lo da, no lo sea. Pero el hecho que el niño tenga esa experiencia de sentarse en una especie de conferencia con sus demás compañeros, le permite, y el niño se da cuenta que hay niveles de discusión, que te das cuenta que el compañero de al lado sabe mucho más que tú y que hay otras formas de hablar, ¿no? Pero bueno, el niño lo obtiene a través de que el maestro le permite hablar, ¿no? Es a lo que yo me refería hace un rato, en donde el niño tiene su propio conocimiento que habría que respetar muchísimo para poder partir de ahí, ¿no? En esa medida el niño se le va a dar muchísima confianza para poder seguir avanzando, ¿no? De lo contrario pasa lo que dice la maestra Dana, ¿no? Yo hablo, tú te callas, yo sé todo, tú no sabes nada. Y bueno, eso no permite, ¿no?, ir más allá de lo que uno quisiera en el caso de la expresión oral. Y coincido, la expresión oral no nada más se da en español, se da en geografía, se da en historia, se da en matemáticas, ¿no? Lo importante es que el niño tenga la capacidad de ser coherente en sus ideas, ¿no?
Digamos, ¿cuál debería ser el desarrollo de la expresión oral en un niño que sale de la primaria?
Primeramente diría yo que tuviera la confianza de hablar en público. Yo siento que... Yo que trabajo en la universidad, me pasa todo el tiempo que cuando hago una pregunta en el aula, nadie quiere contestar. Y porque todo el mundo teme expresarse oralmente, porque no tienen la libertad de hacerlo. Entonces, yo no soy muy de que tenga una sintaxis elaborada. Esa igual se va dando, ¿no? Y depende de cada zona donde viva el sujeto, ¿no? Pero que se atreva a hablar, que le fascine hablar, que tome cualquier tema y que además que busque una manera, no solo el yo creo que, sino que lo que el niño diga tenga una base en lo que aprendió. Entonces es una manera de sentirse seguro oralmente, es decir, yo estudié esto, yo investigué esto, yo me fui a un libro, yo me fui a una fábrica y yo vi, entonces yo puedo hablar del tema. Y darle la oportunidad dentro del salón de clase para que lo pueda hacer, para que cuando salga de la primaria ya se atreva a hablar y que quiera participar en el salón de clase para evitar lo que dice la maestra Patricia de que no sean seres apagados, ¿no?, que sean seres pensantes porque les permitieron hablar dentro del salón de clase, que lo siguen haciendo en la secundaria.
Claro, maestra Patricia Ruiz.
Y bueno, es muy curioso porque, por ejemplo, te das cuenta que hay niño que en cuestión de gramática sabe mucho, pero que tú lo pones a escribir y no sabe qué hacer, y tú le preguntas, bueno, háblame, explica un tema, no sé. Y bueno, es frustrante porque no solo a nivel primario, tú llegas a la universidad y te dan un tema y resulta que no sabes cómo darlo, ¿no?, porque te da susto hablar. Entonces yo creo que sí es muy importante que el niño, aparte de que conozca, tenga ese conocimiento formal, sea una herramienta, ¿no?, para poder discutirlo, no sé, ¿no? Que no nada más sea el pasar un examen, sino que posteriormente te sirva para muchísimas cosas, ¿no?
Sí, dentro del aula, ¿cómo podemos nosotros fomentar un ambiente en donde se pueda discutir, se pueda platicar? ¿Hay algunas estrategias como la asamblea, como el periódico, como las cartas, etcétera, etcétera, que puedan fomentar justamente todas estas habilidades, posibilidades en los alumnos?
Mira, yo creo que aquí es, no sé si es la palabra de moda, la democracia, ¿no? Permitirle al niño hablar. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que podrás hacer miles de periódicos, miles de cartas, pero si al niño no le permites hablar, yo creo que eso no te da los resultados que tú quisieras, ¿no? Yo creo que es darle la palabra al niño y lo que decía en un principio, ¿no? El niño es un ser que piensa y que sabe, ¿no? Entonces permitirle que él hable, ¿no?
Maestra Dana.
Yo lo primero que haría sería quitar el sustantivo del tema y volverlo oración. Entonces, en vez de decir historia de México, decir qué pasó en el Cerro de las Campanas, ¿no? Y de ahí crear situaciones, no cuaderno, no copia de pizarrón, sino situaciones donde se vayan recreando cualquier cosa, ya sea una clase de ciencias o una clase de historia, y dentro de eso aprovechar ese tema para todas las materias. Entonces, digamos, si es el Cerro de las Campanas, pues en historia, discutir, no que la maestra diga, sino que haya una interacción dentro de los alumnos, uno es Maximiliano, otro es Benito Juárez, otro es Carlota, que está ahí medio loca, etcétera, y que vayan actuando y usando la expresión oral para aprender historia, la matemática para aprender historia, ¿no? ¿En qué año fue? ¿Qué cargamento, qué armamentos hubo? Luego la lengua escrita para leer sobre el tema y luego platicar sobre lo que se leyó, crear historias relacionadas a eso, incluso adentrar a la psicología y ver por qué Carlota se volvió loca, ¿no? Y entonces aprovechar no como sustantivo, sino como acción cada tema y crear lengua oral y todos los demás temas dentro de cualquier tema de salón de clase. Pero eso se va a hacer de todo, pero tampoco, ¿no? Sino que saber muy, muy bien cuáles son los temas que se van a abarcar, tenerlo muy estructurado, pero que sea dinámico, que sea interacción, no que sea dictado.
¿Es fácil que los maestros puedan trabajar de esta manera en el salón de clases?
¿Fácil? Es difícil, es más trabajo. Yo siento que es fácil porque es divertido. Yo como maestra, si me divierto, no es difícil, me la paso muy bien. Si tengo que crear planas y hojitas para que llene, para mí eso es difícil.
Maestra Patricia. Yo creo que aquí es fundamental eso, ¿no? El hecho de que haya tanto maestro tradicionalista, el que decir, es que, ¿cómo me voy a poner a jugar con los niños? ¿Cómo voy a dejar que en mi salón haya un montón de ruido cuando el buen maestro es el que el grupo esté callado? Cuando el que haya ruido no quiere decir que haya indisciplina. Hay ruido y se construye colectivamente, ¿no? Pero ahí sí el maestro tendría que tener muy claro que hay diversidad de formas de que los niños aprendan, ¿no?
Normalmente se habla de que los niños deben aprender a leer y escribir, y se espera que la escuela cumpla este papel. ¿Por qué no se le ha dado la necesaria importancia a la expresión oral? ¿Por qué no se ha hablado de que la expresión oral es una cosa importante para la formación de los niños en la escuela? Maestra Dana.
Creo que seguimos enfocando a los niños y se nos sigue olvidando a los maestros. Entonces, yo creo que se ha fomentado poco porque el maestro no sabe cómo hacerlo. El maestro no sabe cómo cederle la palabra al niño quedándose con la palabra. La educación es conversación. Que la educación, el conocimiento se da por una interacción y que esa interacción puede ser verbal también. Entonces, creo que en la formación del maestro ha faltado eso. Ahora, si ya nos vamos al salón de clase o a los libros de texto, ¿por qué ha faltado eso? Porque, bueno, por un lado no está explícito. Eso puede ser, en parte, porque no tenemos tanta información sobre desarrollo de lengua oral como lo tenemos sobre desarrollo de lengua escrita. Hay mucha investigación que ha hecho la SEP y otras instituciones por muchos años sobre lengua escrita, y no la hay sobre lengua oral, ni cómo adquiere el lenguaje el niño, ni el efecto del discurso del maestro sobre el aprendizaje del niño. Son dos aspectos que se tienen que estudiar. Se tiene que capacitar al maestro sobre interacción en el salón de clase, que es lo que estábamos hablando, que un salón que está en silencio es el ejemplo, ¿no? Como decía la maestra Patricia. Y se van al otro extremo. Ah, entonces no debo ser así. Entonces que hablen, que digan, que griten, que lloren, cuando eso no es conversación, eso no es comunicación. Entonces se tienen que aprender las reglas, igual que se aprendieron en la casa, y no podemos meternos con la casa. Que si el padre es dominante o la madre, y que el niño le habla de usted o no habla, Eso es asunto de la casa. Tiene que aprender el discurso del salón de clase. Es un tipo de discurso, igual que la narración, igual que el discurso político, igual que el discurso en una fiesta. Tiene que aprender el discurso del salón de clase y tiene que saber las reglas. Hay reglas sobre cuándo debe hablar el maestro, cómo debe responder el niño, cómo puede pedir permiso de hablar el niño. Tiene que aprender eso, pero que hay interacción. El maestro no tiene que llevar la batuta. Puede haber grupos dentro del salón de clase donde los niños conversen, no en silencio, pero no gritando, ¿no? Que conversen. Y el maestro puede entrar a ese grupo, participar, siempre planteando las reglas de salón de clase antes de empezar. Y yo no sé si tiene que venir el libro de texto o dónde tiene que venir, dónde tiene que aprender eso el maestro, yo no lo sé. Pero yo no creo que sea el problema de que cómo aprende el niño a expresarse, sino que cómo el maestro aprende a ceder la palabra.
Maestra Patricia Ruiz.
Sí, yo creo que en la escuela primaria se ha visto el leer y escribir no como algo de comprensión, ¿no? Tienes que leer tantas palabras por minuto y sabes leer, aunque yo te pregunte de qué se trató y tú no sepas nada, ¿no? Y escribir no tanto que sepas redactar, sino que tengas bonita letra y que utilices rojo en las comas y rojo para los puntos, ¿no? Entonces yo creo que en esa medida, si seguimos viendo el leer y escribir de esa manera, la expresión oral queda completamente aislada de esto, ¿no? Si le permites al niño que él se exprese, va a poder construir los conocimientos de no solo de español, sino todo, y eso le va a permitir poder expresarlos, ¿no? Poder utilizarlos en su vida cotidiana, no nada más dentro de la escuela, ¿no?
Las prácticas tradicionales que se llevan a cabo en la escuela, esto de lo que estamos hablando, este llenado de planas, este necesario orden, ¿a qué tipo de conductas o de conocimientos conducen? ¿Qué pasa con los alumnos que se desenvuelven dentro de este tipo de ambientes en la escuela?
Pues primero diría que yo creo que el tema ha sido el tema subyacente de toda la plática, es que no están aprendiendo, ¿no? Están repitiendo. Y eso no les da conocimiento, no se han apropiado del conocimiento. Si no se han apropiado, porque una plana, a mí me ha pasado con mi hija, ¿no? Que hace su plana y le digo, ¿qué escribiste? Y no tiene idea de lo que escribió. O que sabe escribir y sabe leer. Entonces, lo que hace es que impide el desarrollo del conocimiento. Y regresando a lo que estábamos diciendo antes, si no tenemos ese conocimiento, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, el niño, pues a lo mejor es tímido y dice, pues si yo no tengo de qué hablar, mejor no hablo. En cambio, si yo siento que me he apropiado de la información, que lo domino, que me fascina, entonces tengo ganas de hablar de ese tema y me va a motivar a levantar la mano y decir, maestra, yo vi eso, yo fui al campo, yo vi una vaca que estaba dando a luz. Entonces, eso puede motivar la expresión oral. En cambio, la plana, pues, ¿qué puede motivar? Es una experiencia del niño con un cuaderno. El cuaderno no le puede responder. A lo mejor tiene una letra fea y le dicen que la letra fea es mala. Entonces, solo lo va reprimiendo. Aparte de que va en contra de su capacidad, de todo lo que la maestra Patricia estaba diciendo, de decir, pues estos son unos seres pensantes y les estamos diciendo que no, y por lo tanto, ¿por qué van a abrir la boca?
Sí, esta práctica tradicional trae consigo un aprendizaje memorístico, ¿no? En la medida que yo me aprendo algo de memoria a los 3 meses, o es más, al día siguiente, si alguien me pregunta, pues yo no voy a saber nada, ¿no? Porque, bueno, aparte de que es memorístico, es lo que el maestro quiere que el niño se aprenda de memoria, porque ni siquiera es lo que yo me aprendo por gusto, es lo que a mí me dicen que me tengo que aprender como fechas, el sujeto va acá y el predicado va acá, ¿no? Entonces ni siquiera es algo que el niño se aprende por gusto, y eso provoca precisamente lo que comentaba la maestra, ¿no? ¿De qué voy a hablar si lo que yo aprendí ya se me olvidó, o no tiene ni siquiera significado para mí, ¿no? Es algo así como cuando... A mí me causa mucha risa cuando los maestros enseñamos, por ejemplo, las oraciones con sujeto predicado, modificadores, ¿no? Cuando en la vida diaria el niño no habla así, No utiliza un sujeto, después un predicado y está pensando en la estructura, ¿no? En esa estructura para poder hablar. No lo hace de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy relacionado. El ser tradicional no te permite utilizar todo ese cúmulo de conocimientos, ¿no? Porque ciertamente no lo hay, ¿no?
Maestras, para terminar el programa, ¿tendrían ustedes alguna última reflexión? Maestra Dana.
Yo quisiera regresar a todo lo que hemos estado diciendo de la expresión oral y por qué, qué puede fomentar. Y yo creo que tenemos que regresar, bueno, que es mi tema, el de la variación, a que no a todos los niños les gusta hablar. Entonces, también es algo que tenemos que respetar, que los niños que no quieran hablar, que veamos qué otro aspecto educativo es su fuerte y fomentar eso y aceptar la diferencia de estilo, no solo en corrección, en habilidad, sino también en silencio. En silencio también se aprende mucho. Entonces hay unos que hay que fomentar expresión oral y a otros hay que permitirles el silencio que quieren tener.
Maestra Patricia Ruiz.
Sí, yo retomaría que cada niño tiene un capital cultural, ¿no? Cada quien tiene ciertos saberes que habría que respetar, que el maestro tendría que retomarlos para tratar de llegar a cualquier conocimiento formal y permitir dentro del salón una democracia, ¿no? Y esa democracia es que el niño es capaz de poder hablar y de poder transmitir a los demás conocimientos nuevos, ¿no?
Maestra Dana Jackson Maldonado, maestra Ruiz Nakasone, muchas gracias por haber participado en este programa.
Conducción, Nora Aguilar.
El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.